Estamos en materia desde La Habana. El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, explicó que no ha sido publicado el nuevo acuerdo de paz. Todavía no se puede leer en la página de la mesa de conversaciones y reveló que las delegaciones a esta hora todavía se encuentran en la tarea de ensamblar las modificaciones en el documento original. A esa nueva manera de comunicar estilo youtuber, Humberto de la Calle se le vio bastante trajinado, por decirlo así. Se nota que no han dormido, que han trabajado de manera intensa, incluso con algo de barba. Recorre el salón donde a esta hora se hacen los ajustes necesarios para incluir las propuestas del no en el acuerdo. Es decir, ya se logró un acuerdo, ya existe un nuevo texto, pero es necesario ensamblarlo, involucrarlo, hacer que sea coherente la lectura, que se pueda, que sea consecuente lo uno con lo otro. Eso es lo que explica el jefe negociador y la razón por la cual no se ha hecho público y no está todavía disponible el nuevo acuerdo de paz.
Bueno, aquí trabajando durísimo, no hemos descansado y voy a explicar qué es lo que estamos haciendo aquí. Inicialmente se anunció el acuerdo, el nuevo acuerdo. Se pensaba publicar solo lo nuevo, dijéramos el segundo documento, pero las FARC opinaron, y creemos que tienen razón, que es mejor que los colombianos conozcan todo el acuerdo ya ensamblado. Lo que estamos haciendo es ensamblar el acuerdo para que sea conocido tan pronto como sea posible por los colombianos de manera integral.
7:06 minutos, y también desde La Habana, Cuba, Álvaro Leyva le ha dejado claro al uribismo y a Marta Lucía Ramírez, a los líderes del no, este nuevo acuerdo final es definitivo, no resiste análisis y no resiste nuevos cambios. María Camila Cita.
Por medio de su cuenta de Twitter, Álvaro Leyva, asesor del proceso de paz, da un claro mensaje a los promotores del no, advirtiendo, abro comillas, el acuerdo firmado ayer en La Habana es final y definitivo, no se revisa, a todos se les dio gusto sin llegar a poner en peligro la paz, cierro comillas. Además reiteró que es ingenuo pensar en materia de paz que se le puede dar gusto a todo el mundo, particularmente a quienes nada les va a satisfacer. Es así como dejan claro que este nuevo acuerdo ya no tendrá vuelta atrás.
7:06 minutos y continúan las manifestaciones internacionales de apoyo al nuevo acuerdo firmado ayer entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, la ONU y la OEA. Dos organismos multilaterales muy importantes felicitaron a los negociadores y al pueblo colombiano por ese texto firmado en La Habana. Santiago Gómez.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó hoy por medio de un comunicado al gobierno colombiano y a las FARC por el acuerdo de paz modificado y firmado en La Habana. Además, dijo que confía en que esta sea una nueva oportunidad para avanzar hacia la paz definitiva. Ban destacó que el nuevo acuerdo de paz incorpora muchas de las propuestas de los grupos que representan a los que votaron no en el plebiscito del pasado 2 de octubre y que además se haya mantenido el cese al fuego entre gobierno y FARC a pesar de la derrota del sí en esas elecciones. Por otro lado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó hoy al país por alcanzar un decisivo paso hacia un acuerdo de paz incluyente. Almagro valoró la disposición y los esfuerzos del gobierno y del presidente Santos, de los promotores del no, de las FARC y de los distintos sectores de la sociedad que lograron llegar a puntos de encuentro. El secretario también reiteró el compromiso de la OEA de continuar acompañando a Colombia en su camino hacia la paz.
Gracias, Santiago. Y precisamente en las últimas horas el presidente Juan Manuel Santos agradeció el respaldo de la comunidad internacional a este nuevo acuerdo de paz. Orlando Villar.
Pues Juan, muy buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos ha estado muy atento a esas expresiones que desde la comunidad internacional se han venido recibiendo frente al nuevo acuerdo de paz. El jefe de Estado ha recibido comunicaciones, ha recibido llamadas de distintas partes del mundo y ha publicado, ha agradecido ese respaldo internacional a través de sus redes sociales. Ha publicado en uno de sus mensajes: recibo con gratitud las palabras de John Kerry y de el embajador Rice, quienes celebran acuerdo y ratifican el apoyo de Estados Unidos a la paz. Colombia, de acuerdo. En otro de sus mensajes también ha señalado, ha agradecido el respaldo de la Unión Europea. Dice que se han unido a las voces que celebran ese nuevo acuerdo de paz. Mi gratitud con Federica Mogherini por reafirmarnos su respaldo. Colombia, de acuerdo. El mandatario está usando este hashtag precisamente para buscar ese consenso y esa unión que se demuestra desde el exterior para que se viva también al interior del país.
Gracias, Orlando, y le pido que se quede aquí porque en los próximos minutos en Caracol Radio vamos a saludar a Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, defensor del acuerdo de paz, y Rafael Guarín, abogado integrante de los comités del no. Queremos escuchar sus opiniones sobre 5 interrogantes que surgieron después del anuncio del nuevo acuerdo de paz. Queremos escuchar sus visiones desde las orillas del sí y del no sobre lo que viene ahora. ¿Cuál es la primera pregunta que las hemos venido escogiendo de las dudas que tiene la gente, han salido de las redes sociales y, por supuesto, también inquietudes periodísticas, Orlando.
Pues, Juan, inicialmente una de las inquietudes que más han surgido frente a ese nuevo acuerdo es si son suficientes los cambios para atender las peticiones desde los diferentes sectores, incluyendo, por supuesto, a los promotores del no. Ariel Ávila, con las buenas noches, ¿qué decir a los colombianos, a los oyentes que nos escuchan a esta hora sobre esos alcances de ese nuevo acuerdo de paz?
Buenas noches y muy amable por su invitación. Mire, yo diría que el nuevo acuerdo presentado por la FARC y el gobierno no es que sea mejor que el anterior. Digo que es el mejor dentro del contexto político que quedó después del 2 de octubre, después de que hubiese ganado el no. Dos, creo que es un acuerdo que satisface muchas peticiones de los del no, mantiene los pilares fundamentales del viejo acuerdo. Pero en dos casos, en lugar de haber avances, creo que hay retrocesos. Por ejemplo, el hecho de que el catastro rural sirva para formalizar la propiedad y no para actualizar los avalúos catastrales, el impuesto predial, que es el impuesto de los que viven los municipios, me parece que es darle gusto a los terratenientes y grandes poseedores de tierra que eran los amigos del expresidente Uribe, y que eso no es ningún avance, eso es un retroceso. Yo lo que considero es que en general sí, se lograron muchas cosas, en dos casos hubo retrocesos, y yo no me atrevo a decir que este es un acuerdo mejor que el anterior, es el mejor acuerdo dentro del contexto que dejó la victoria del no el 2 de octubre.
7:11, la misma pregunta para el doctor Rafael Guarín, ¿es suficiente el cambio que se le hizo al nuevo acuerdo? ¿Quedan satisfechos, por ejemplo, los promotores del no?
Muchas gracias por la invitación. Lo primero que hay que señalar es que el tal acuerdo no existe. El día de hoy se están revisando los textos, se están acoplando el primer texto de 297 páginas y otro texto de 60 páginas adicionales. Entonces, la primera pregunta que tenemos los colombianos, los que seguimos todos estos temas, es ¿qué fue lo que firmaron ayer entonces? ¿Cómo es posible que no tengamos hoy un documento publicado que el gobierno esté reconociendo a través de medios de comunicación y de redes sociales que están trabajando en la redacción y que el día de ayer hayan anunciado al planeta, al mundo entero, que ya había un documento que se estaba firmando como un nuevo acuerdo? A esta hora no hay un nuevo acuerdo, no hay un nuevo texto. A los miembros de la Comisión de Voceros del No, por tanto, tampoco se les ha entregado ese documento, y la consecuencia es que no sabemos exactamente cuál es el alcance de los cambios, si se trata de cambios fundamentales, sustanciales, o si se trata solamente de algunos ajustes o precisiones cosméticas al acuerdo.
Doctor Guarín, ¿pero qué decir de lo que ha manifestado Álvaro Leyva desde La Habana, en el sentido de que el acuerdo de paz no resiste más cambios, que es definitivo y final, que con ustedes va a haber una socialización, pero que pues ya las observaciones que se hagan a este nuevo acuerdo pues no podrán ser incluidas, porque la negociación era gobierno FARC, se logra el nuevo acuerdo y no resiste más cambios?
Hay varios aspectos ahí que vale la pena resaltar. Lo primero es que cuando se anuncia que se trata de un documento definitivo, es decir, de que el acuerdo ya es definitivo, está cerrado y que no admite modificaciones, pues el presidente de la República está faltando a su promesa, a la promesa que hizo durante los últimos 2 o 3 años, en el sentido de que los colombianos tendrían la última palabra y que serían los colombianos los que iban a refrendar, a aprobar o a rechazar el acuerdo. Cuando el gobierno anuncia a las FARC que se trata de un acuerdo definitivo y que no se admitirá ningún cambio, luego la consecuencia es que se está desconociendo el derecho a decidir de los colombianos. Una segunda consideración es la siguiente. El gobierno planteó un diálogo con los miembros de la Comisión de Voceros del No, con el fin de llegar a un acuerdo nacional, y así fue manifestado también por los distintos dirigentes que hicieron parte de la campaña que salió victoriosa el 2 de octubre en el plebiscito y que rechazó los acuerdos que se habían puesto a consideración de los colombianos. Se hizo una etapa de diálogo que fue muy fructífera, muy franca, muy sincera entre gobierno y miembros de la Comisión del No. Se esperaba que se continuara esa discusión después de que las FARC señalara cuáles eran las modificaciones que se iban a realizar al acuerdo. Y lamentablemente lo que hay es una respuesta donde se cierra la oportunidad de dialogar y de conversar y simplemente se decide por imponer un acuerdo hasta el momento sin que se incluya una refrendación popular. El gran interrogante ahora es por qué se hizo eso. Y la gran preocupación es que se haya hecho eso porque no hay cambios sustanciales en temas como las sanciones, el tema de penas, específicamente en penas de reclusión para los crímenes atroces. Son temas de fondo que parece que no se han tocado, o por lo menos con los anuncios que ha hecho el gobierno, los comunicados de prensa, los discursos del presidente no son claros.
Ariel Ávila, su opinión al respecto.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ganó en el año 2014, ganó con el mandato de la paz y es el presidente de todos los colombianos, de tal forma que él representa a todos los colombianos, los del sí y los del no. Tiene total autoridad para firmar este acuerdo con las FARC. Se cumplió con tramitar la derrota del 2 de octubre, con tramitar las peticiones del no. El Centro Democrático, por ejemplo, la fuerza del expresidente Uribe, tiene 56 alcaldías de 1.122 del país y una gobernación de 32. El 14% del Congreso es una fuerza minoritaria dentro del poder político y no entiendo por qué ellos dicen que tiene que someterse a su proceso de paz. Creo que eso sí parece gracioso, pero en general este ya acuerdo es definitivo y lo firma el gobierno que es el representante de los colombianos, que fue el que ganó en el 2014 con el mandato de la paz. Así que no veo por qué no se pueda firmar y que no se considere ya definitivo.
Ariel, ¿qué decir frente a ese polémico tema de que los jefes de la guerrilla puedan finalmente ser elegidos? El presidente Juan Manuel Santos anoche en su intervención decía que este fue el único tema donde no se pudo avanzar, realmente no se pudieron o no se lograron hacer ajustes en este sentido. ¿Qué decirle a los colombianos frente a este tema de la participación política, Ariel?
No, básicamente ahí se pueden decir tres cosas. Uno, este proceso de paz tiene como objetivo para el gobierno que las FARC desaparezcan como grupo armado. Y el objetivo concreto para las FARC es participar en política. Así que ese tal vez era el único inamovible. Yo esperaba que eso fuera así, digamos, no era posible que fuera de otra forma. Lo segundo es que en todo caso el caso de la participación política de las FARC no va en contravía del Estatuto de Roma o de la Corte Penal Internacional. No hay ninguna norma internacional que diga que por usted estar involucrado en un proceso de justicia transicional no pueda participar en política. Así que se cumplen los estándares internacionales. Y lo tercero, y tal vez esto también es muy importante, es que la participación política de las FARC es la inclusión de una minoría después de lo que significó el exterminio de la Unión Patriótica. Entonces no veo con preocupación eso. Creo que racionalmente los de no tendrán que aceptarlo, pero bueno, muy seguramente preveo que el expresidente Uribe va a decir que no le gusta el nuevo acuerdo, pero en general a mí se me hace totalmente normal al acuerdo, al que ese punto fuera uno de los inamovibles.
Doctor Rafael Guarín, ¿está usted de acuerdo con esta posición frente a la participación política de las FARC?
Frente al tema de participación política, miren, en Colombia ha habido una discusión y hay una jurisprudencia larga que excluye a quienes han cometido crímenes atroces de la participación política. La Corte Constitucional en el año 2014, a propósito de una demanda que como ciudadano presenté contra el marco jurídico para la paz, emitió la sentencia C-577 de 2014. En dicha sentencia, la Corte examina el tema de participación política y fija unas condiciones para que esta participación política se pueda dar. La primera de ellas es que se tiene que haber cumplido efectivamente la condena. La sentencia de la condena que se ha impuesto en una sentencia respecto a un crimen atroz. Antes no puede existir ninguna posibilidad de participación política. Eso ya es una excepción a la línea jurisprudencial de los últimos 25 años en Colombia que excluía de cualquier forma la participación de quienes habían cometido esos crímenes y se justifica en la medida que se produce en el marco de la terminación de un conflicto armado interno. Ahora, lo que quieren las FARC y lo que les ha concedido el gobierno, por lo menos hasta el acuerdo que fue rechazado el 2 de octubre, es la posibilidad de que las FARC puedan tener el derecho a gobernar a Colombia al ser elegidos en elecciones de carácter local o de carácter nacional, sin importar la gravedad del crimen cometido, sin importar la forma de participación de estos individuos, y sin importar si han cumplido o no la pena. Esa fue una línea roja que trazaron los colombianos mayoritariamente el 2 de octubre. Si eso no se ha cambiado, si eso no se ha modificado, si no se acata la jurisprudencia de la Corte Constitucional, difícilmente se puede hablar que estemos frente a un nuevo acuerdo. Será básicamente el acuerdo de impunidad si no tiene penas de reclusión, y será un acuerdo de elegibilidad para los responsables de crímenes atroces si no se han restringido y acatado la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por eso hay que leer con mucho cuidado, esa es la responsabilidad de todos los colombianos, el nuevo acuerdo, para que sepamos realmente si es un nuevo acuerdo o si solamente es propaganda y estamos ante un engaño.
7:20 p.m, ya vamos cerrando este diálogo con Ariel Ávila y Rafael Guarín. Quisiera preguntarles ahora por una afirmación que hizo las FARC, que hicieron las FARC durante el anuncio del nuevo acuerdo de paz. Manifestó Iván Márquez que la guerrilla había cedido al máximo, que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para ceder en muchos de los puntos que planteaba el no, y que decidieron incluir para satisfacer esas inquietudes o esas dificultades que advertían los promotores del no en el acuerdo de paz. Ariel Ávila, ¿cree usted que cedieron al máximo las FARC? ¿En qué puntos habrían cedido tanto como dijeron durante el anuncio del nuevo acuerdo de paz?
Yo dentro de los cálculos que tenía antes de conocer las modificaciones, las FARC cedieron más de lo que yo esperaba. Puedo colocar dos o tres ejemplos. El primer ejemplo es que se acepte la tutela contra sentencias en el tribunal cuando se considere que se violan los derechos humanos y que la Corte Constitucional sea la justicia de cierre. Creo que además eso no, en lo personal no me gusta, pero creo que es ser mucho una justicia transicional que debía ser de cierre. Por ejemplo, en el tema de catastro que le acabo de indicar, también a mí se me hace impresionante, porque eso incluso contradice normas recientes de la jurisprudencia colombiana. Y otro de los ejemplos claros de esto es la reducción de lo que fue la financiación del nuevo partido de las FARC. Así que yo creo que se dieron bastante, más de lo que yo esperaba. Es obvio que además muchos colombianos pudieran querer más o que se pidieran otras cosas, pero creo que se llegó, vuelvo y repito, a un buen acuerdo bajo los contextos políticos que tenemos. En algunos casos no hubo adelantos sino retrocesos, como ya le mencioné, y creo que esto tiene que dejar muy tranquilos a los del no, pero muy seguramente el expresidente Uribe, que está pensando más en el 18 que en la paz de Colombia, pues va a decir si no le gusta el acuerdo, pero yo creo que se dio bastante. Creo que el equipo negociador anotó varios goles y creo que la sociedad colombiana, a medida que conozca el nuevo acuerdo, va a estar más tranquila.
Doctor Guarín, ¿qué opina de lo que manifestaría Ávila y desde lo que han dicho las FARC, de que se dieron al máximo? ¿Para ustedes es cierta esa afirmación? ¿Están de acuerdo?
No, de ningún modo. Mire, es que las líneas rojas de la negociación no las impone las FARC. Las impuso el pueblo colombiano el 2 de octubre cuando mayoritariamente rechazó el acuerdo. Y lo rechazó por varias cuestiones que el país conoce muy bien, entre ellos el tema de participación política de quienes son responsables de crímenes atroces. Otro aspecto fue, y repito, el tema de las sanciones. No puede ser que crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra tengan como sanción obras, trabajos y actividades, trabajo comunitario, y no reclusión como se deriva del Estatuto de Roma y los instrumentos internacionales en materia de derecho penal. Así las cosas, que las FARC digan que han cedido, poco nos debe interesar a los colombianos. Lo que nos debe interesar y lo que debemos reclamar es que las FARC y el gobierno nacional en cabeza del presidente Santos respeten las líneas rojas que impusieron el 2 de octubre los colombianos en el plebiscito.
Doctor Rafael Guarín, finalmente, frente ya a lo que sería el futuro de ese nuevo acuerdo de paz, lo que sería la refrendación y la implementación, ¿cuál debe ser el camino a seguir, tanto para la refrendación, que han manifestado, digamos, desde sectores del no, que deberían ser los colombianos quienes nuevamente votaran ese acuerdo, como el tema de la implementación?
Mire, el presidente, en mi concepto, debe cumplir su promesa. El presidente le dijo a los colombianos que los colombianos tendríamos la última palabra, que los colombianos decidirían en un plebiscito o en un referendo sobre si se aprobaban o se rechazaban los acuerdos de La Habana. En este caso, se tiene un documento que el gobierno presenta como un nuevo acuerdo. El presidente debe convocar nuevamente un plebiscito o se debe proceder a un referendo sobre aspectos específicos, pero lo que no puede suceder es que el gobierno, el presidente y las FARC le nieguen el derecho a decir a los colombianos sobre un tema tan importante que va a marcar las próximas décadas del futuro de Colombia.
Ariel, ¿está de acuerdo? ¿Se debe hacer otro plebiscito? ¿Qué opciones habrían frente a ese tema de la refrendación y la implementación del nuevo acuerdo de paz?
Eso es lo que se tiene que producir en las próximas dos semanas. El presidente de la República y la Corte Constitucional nos van a dar a conocer el camino de la refrendación. A hoy parece haber cuatro posibilidades. La primera posibilidad es que la Corte Constitucional tumbe el artículo quinto del acto legislativo para la paz, que desde mi posición es inconstitucional y viola en principio de consecutividad, por eso debería tumbarlo. Y si lo tumba, pues obviamente con la aprobación del Congreso del acuerdo de paz se haría vía libre al fast track o a la vía rápida y a las facultades extraordinarias del presidente. Dos, la otra posibilidad es que el Congreso de la República lo apruebe y que eso se considere una refrendación popular. Tres, que se utilice el mecanismo de los cabildos abiertos, que sobre el papel parece muy fácil, pero llevar a la práctica 1.122 consejos un mismo día para que aprueben es complicado. Y cuarta posibilidad es un plebiscito nuevo. Yo me inclino, vuelvo y repito, por la primera o la segunda sería lo ideal para comenzar rápidamente la aplicación y que Colombia ya conozca lo que es andar con este proceso de paz.
Pues Ariel, muchísimas gracias al doctor Rafael Guarín también por estas claridades, por estas opiniones, frente a las dudas que surgen sobre ese nuevo acuerdo de paz que se conocerá en las próximas horas. Se espera que ya a partir de esta noche o mañana esté disponible en la página web y que por supuesto tanto los líderes del sí como los líderes del no lo tengan a su disposición para empezar el respectivo.